The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos. Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine al cual algunos de sus miembros son reprimidos, regañados por sus jefes, por sus editores generales. Y me refiero directamente a Peña Oliva.
¿A mí?
¡Claro!
Vino a dejarla a su jefe. Es como cuando tu mamá te lleva a la fiesta.
Yo estaba esperando porque dejé las llaves en un Uber.
Estabas en la calle.
Estaba en la calle esperando al Uber que amablemente, señor Alberto, dejé mis llaves desde las 10 de la mañana y me las vino a dejar aquí a Polanco. Yo estaba esperando y de repente veo que llega así un coche y dije, ha de ser él, con las intermitentes. Y de repente veo que es Penny, pero pensé que venía en Uber. Pero dije, ¿por qué vienes adelante? Entonces yo muy amablemente abro la puerta del coche y veo a Iván, editor de Cine Premier, y así, hola, ¿cómo estás? Hola. Le dije, oye, si pues ¿cómo te quedas aquí un rato? Pues ven aquí a echar el coto.
Pero sí dijo que iba a venir.
Y me dijo, ¿cómo quiere cambiar el tema? Sí. Me dijo, no, porque Penny, por venir aquí al podcast, no dejó textos sí, listos. Y es más, si quiero que lo digan al aire. Y quiero que la gente le mande tripofobia a Penny por no acabar sus textos.
Oigan, es que son muchos textos, nunca se acaban.
Oye, qué feo, ¿eh? Ni mi mamá cuando...
No. Pero lo dijo en buena onda. Iván es mi mejor amigo. No, es en serio, es mi jefe, pero es mi mejor amigo, por eso me trajo.
Hashtag jefes regañones.
Más bien, editores, hashtag editores incumplidos.
Pero ya dijo que va a venir.
Aparte nos debe, le dimos un chorro de cinepremieres de antaño y nunca hizo nada.
Ah, sí, cierto. ¿Qué onda con eso?
No bailó, bueno, hubo un día en que le dije, no bailaste, y como que hizo ahí, y le dije, me dijo, me hubieras grabado.
Pero, punto a favor de Penny, no entregó sus textos, porque... ¿Qué hiciste hoy en la mañana, Penny? ¿A dónde fuiste?
Hoy fui al festival, a la conferencia del Festival Internacional de Cine de Morelia. Por eso me tardé, porque quería ver qué nos separa.
¿Dónde también la regañaron?
Todos vamos.
¿Dónde también la regañaron?
Así regaños para Penny. Mejor le voy a dar un abrazo, permítanme.
Es que saben que hay días malos.
Y aparte que ir al ballet hoy y no va a llegar.
Pero ahí regañemos a Aldo, porque fue su culpa.
Amigos, pues escuchas, han tenido malos días, acuérdense. Ha sido un mal día.
A Penny la regañaron en el festival, le dijo Alejandro.
No es cierto, no me regañaron, amigos.
Bueno, pero fuiste a la conferencia, más spoilería. Pues sí, todos lo sabíamos.
Sí,
¿no?
Pero pues yo quería como ir a confirmar.
¿Qué fue de chisme?
O sea, lo que ya más o menos se sabía es que Guillermo del Toro va a venir.
Ya está confirmadísimo.
Lo que no. Bueno, ya ves que una vez ya estaba confirmado y no llegó.
Bueno, sí.
Bueno, pero creo que fue porque
si no le entra el pánico escénico, igual si viene.
Estaba mal de salud, creo, pero para Cumbre Escarlata, que inauguraba el festival. Pero ahora va a venir y va a presentar una función benéfica, que eso era lo que no se sabía, para que va a ser el 26 de octubre, abierta al público, obviamente. para y la taquilla la va a dar a los damnificados del sismo. Entonces eso está
se padre. Confirmó también que viene John Lasseter.
Viene John Lasseter, viene Leon Coco, porque va a inaugurar el
junto con Leon Critch, que el director. Uh-huh. Christian Mingyu es parte, bueno, va a venir porque es parte del jurado.
Ese me
porque,
emociona muchísimo.
Porque es el único oficial de que pasan todas sus películas siempre es Morelia.
Oye, pero él me gusta muchísimo ese director Mingyu.
¿Pero te gusta de te gustan sus películas?
Ojalá que le diga, "Oiga, señor Puyu." Ese no es Mingyu Puyu.
Yo nunca puedo escribir Mingyu. Siempre tengo que checar cómo Mingyu. Y viene Bellatar. Ya lo dije y me dormí.
Oye, pero qué malo eres. O sea,
los de spoiler. Comillas, los de spoiler. En spoiler van a estar tan fascinados.
Viene porque preside el jurado.
Él es el presidente del jurado.
Sí, preside el jurado.
Míralo.
Debería ser Guillermo del Toro, pero bueno.
Uy, estaría increíble.
¿Quién más viene?
Son los 15. Viene Michelle Hazanavicius.
Uy, con ganas de decirle, sí, eres el peor director que ha ganado una película, Oscar.
No, y va a presentar una función especial del artista. Podemos llevar huevos podridos si gusta.
Sí, sí, yo sí.
Ok, perfecto.
No, porque el perrito fue lo mejor.
¿El perrito qué?
¡El perrito!
Pues sí, pues,
todos se acuerdan.
Ay, sí, todos amaron la película por el pinche perro.
Yo, a mí me gustó.
No la amé, pero la recuerdo más por el mugre perro. Ah, odio esa película.
La odio.
¿Y qué va a presentar? Porque fue
va a tener dos.
Su película que se llama The Redoubt Table.
Que es la de... Ay, de
tiene
de
un nombre ya más...
No, pero es del director, ¿cómo se llama? De este... Es como la biopic de... Sí, ay, se me olvidó,
sí.
No puede
sí,
ser.
De Truffaut, algo así. No, mano, X.
Creo que es de Truffaut.
Tiene cinta.
No es de Truffaut. Perdón. ¿No es de Godard?
Ah, sí, de Godard, perdón.
Es de Godard. Es de Godard.
Ay, sí, se me antoja ver nada más por
a
eso.
A mí también.
No, porque es Michael Schumacher.
Pero tiene un apellido cool, la verdad. Hazanavicius.
Ay, no, es de todos los Oscars... más recientes, ese es el peor.
Peor que Moonlight.
Peor que Moonlight,
Hazanavicius.
Hazanavicius.
¿Qué más, Penny?
¿Qué más? Va a venir el... O sea, de invitados especiales está él, Guillermo del Toro. Está Lorraine Cantet.
Ya el Tizama tiene ahí un departamento, sí, ya. Que renta en Airbnb, no, cuando es que viene a Morelia.
Creo que Daniela, la fundadora, sí, y él son muy amigos.
Son sus panas. Sí. Trajo a sus panas.
Felipe Casals va a ir también.
Ah, sí, también.
Felipe Casals. Va a estar también... Ah, el actor, pero se me escapa su nombre. ¿Ves que ayer vimos la película de 120 latidos por minuto?
Sí.
Va a venir el actor. Yo quería que viniera el director, Robin Campillo.
Bueno, nos dijo la distribuidora que sí iba a venir.
¿Que sí iba a venir?
Director. Ayer
por eso nos invitaron.
Pero lo que más me emociona es que siempre va a haber sorpresas, entonces no sabemos.
Va a venir Tarantino otra vez.
Va a venir Tarantino y se va a pasear por el parque. Debería pasearse por el parque Guillermo del Toro, estaría bien padre.
Uy,
no,
sí.
La gente se volvería loca.
Pues sí, ¿tú eso crees?
Sí, se volvería loco.
Él me cae muy bien.
Bueno, pues entonces ahí está. Los boletos todavía no salen, ¿verdad?
No, van a salir a la venta el 13 de octubre.
Hasta el 13.
En pleno cierre, Penny.
Hasta el 13, ya sé. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que comprarlo.
No sé. Pero bueno, estén pendientes con los tips que ya les habíamos dado, que básicamente se resume en... Hagan sus compras con PayPal o con las tarjetas de Cinépolis, de Cinecash. Vayan a comprarlas ahí al cine, a cualquier Cinépolis, y ya pueden hacer las compras en línea. Y ya no les van a rebotar el pago ni nada.
Y dos semanas después de Morelia son Los Cabos, a ver qué traen este año.
Sí, ellos sí no han dicho nada. Cambiaron de administración. Entonces
va a haber playa, eso seguro.
Va a haber playa.
Penny va a estar en la playa.
Va a haber alcohol.
Yo no sé si voy a ir, me duele.
No, ve, Penny. Asolea, te traes un amarillo oficina.
Traigo amarillo oficina.
Dile a tu jefe que ya, no me esté regaña. Pero bueno, hablando de regaños, Penny ya vio. ¿Cómo se llama?
¿Cuál? ¿Madre?
Madre.
Sí.
Otra vez Mother.
Cinco segundos para Penny.
¿Tú la odiaste, Josué?
Ya no la veo.
¿Tú ni la viste?
No, yo sí la quería ver. Con todo lo que dijeron así, me lo destrozaron.
¿Pero por qué no vela? La gente va a estar hablando de ella.
Ay, qué gente.
Nah, a partir de este viernes que estrena Blade Runner 2.
Pero en retrospectiva la gente va a
estar. No, sí la voy a ver, pero...
¿Te gusta Darren Aronofsky en general?
Mucho.
Entonces, si te gusta, sí vela. Porque sí, o sea, sí...
Bueno, hablando de eso, ahorita les digo luego.
O sea, sí es un paso coherente.
No, pero ¿cómo dijiste que se llama ahora?
Ahora es Iñarovsky.
Iñarovsky.
O sea, ni siquiera escuchó el podcast
Penny. No, porque está muy ocupada.
Estaba
su jefe
en
la
Los
regaña.
Los Ángeles, perdón, pero lo escuché.
Lo pudiste descargar y escuchar en el avión. No tienes nada mejor que hacer en el avión. ¿Qué viste en el avión?
La verdad es que leí en el avión.
¿Qué leíste?
Nadie lee.
Estoy leyendo mi libro de Philip K. Dick para ver Blade Runner.
Ok. Bueno, pero a ver, ya rápido, nada más. ¿Por qué te gustó Mother?
No me gustó, a ver. No, siento que...
La odiaron mucho.
Yo siento que es injusto que la tratemos como la peor película ever, como si fuera una comedia mexicana de las peores que ha habido en la vida. O las aventuras de Pluto Nash, no sé, o sea, como que no es eso.
Y que saliera Marta y Gareda en lugar de Jennifer Lawrence.
Exacto, o sea, creo que tenemos que también darle su crédito. O sea, no siento que es injusto que la tratemos así. Sobre todo, y también siento que... Es muy coherente como con la filmografía de Aronofsky. O sea, siento que aunque es muy arrogante de cierta forma, porque sí es un... Siento que es una película que sí viene de un lado arrogante.
Como básicamente
esa arrogancia
cine,
no viene de... Ajá, exacto, no viene de la nada. O sea, también,
pero es una arrogancia ya vil. O sea, ya ni siquiera son las ganas de contar una historia y meterle
no,
ahí
yo creo
su
que
cosa.
Sí había una... Yo creo que sí había unas ganas de... proponer, o sea, creo que sí.
En el podcast pasado dijimos cómo
sí
se le ocurrió,
veo,
pero bueno.
Sí le veo, sí.
Pero bueno, el chiste es que te reíste.
Me reí muchísimo, es que ese es el asunto, o sea, me la pasé muy bien.
O sea, es como estar con Rafa Gorgori, te ríes, nada más que tú eres como Lisa y dices, ay, no lo traten mal, y le das una tarjeta al 14.
Es que tiene una parte muy hilarante y tiene otra parte, obviamente, que es mucho de, la siento demasiado pensada y calculada, y siento que le falta como un poquito de... Ay, no sé, como que la quiso hacer muy visceral, pero siento que justo lo que le falta totalmente es visceralidad, porque está muy pensada, es muy intelectual, es muy de símbolos.
Qué intelectual.
Sí, es muy intelectual, lo que me refiero de...
Elsa quiere Michael Bay.
A lo que me refiero es que
intelectual de Coyoacán.
La pensó muchísimo. O sea, siento que la pensó mucho y se nota.
O sea, se esforzó demasiado y no le salió.
Yo la siento esforzada y siento que le falta un poquito de...
Es que no quiero que me lo destroce.
Pero...
Ay, ya ni la fuiste a ver.
Pero
o sea,
Josué,
sí vela.
A mí sí, yo sí la agradecí, la verdad.
Ah, puedes verle el fin porque ya la vio Ana Clara. Entonces,
ah, no, sí, que no está.
Yo sí la agradecí. ¿A Ana Clara le gustó?
No.
Mi mejor amiga fue y me contó que estaba su novio al lado de ella, que a la mitad de la película se volteó y le dijo, ¿es neta, Rocío?
Ya, es el mejor review que puede haber.
¿Es neta, Rocío?
Por cierto,
no vuelves a escoger una película, le dijo algo.
Se lo ganó.
Bien, Penny, tú la
apenas se van a casar, no se puede ni ver. Se van a casar el sábado.
¿Te invitaron?
No sé, va a ser de mal honor. ¿Sí?
¿Sí?
¿En serio? ¿Ya tienes el vestido?
Ah, claro, que fue... Ah, eso es otra cosa. Ya saliendo del tema. Hace como 3 semanas, Penny fue a una despedida de soltera. Pero sí, como sí. Ustedes conocen a Penny, seguramente es muy de señora, muy aburrida,
claro que
de
no.
Hombres. Pero descubrió redescubrió estas cosas noventeras fantásticas que se llaman...
¿Cómo se llamaban?
Pues son como llaveros.
Llaveros de que tú tejías que eran de plástico.
Ajá. Sí, están en mi Instagram, pueden checarlo ahí.
Ya, hijo, vendiendo su Instagram. No,
ah, lo acabas de sacar, ¿no?
Lo acabo de empezar a usar, o sea, que es un buen.
Y me choca, porque aparte no sé qué tontería subió. 40 likes. Es como de... Penny, ¿qué te...?
Ah, pero tengo que aprender de ti.
Pero subió como una mesa.
No subí una mesa. ¿Cuándo
¿Qué subiste? Ahí va, como, no, estaba padre, como papel picado.
Ah, estaba bonito, decía Cine Premier en papel picado.
Ah, qué bonito.
Pero 40 likes.
Es que quiero sacar mi Instagram, pero siento que ya esta onda no es mi onda.
No, está muy...
¿Sientes
sí,
que
creo que ya no.
Steve Buscemi con su gorra.
Ajá. Hola, no, chavos.
Tú sí puedes tener Instagram.
No sé. Lo he pensado ya demasiado.
Sí, yo lo he disfrutado este tiempo que he empezado a usarlo.
O sea, lo único que sí voy a decir algo de Instagram, digo... A lo mejor es porque yo... Que no hay muchas cosas, por ejemplo, de cine. Filmsteria tiene su Instagram y nunca funcionó porque...
Hay que sacarlo,
claro que
más.
Se podría. Los pósters alternativos.
Sí,
sí.
Pero
las fotos de los Funkos.
Siento que deberíamos apostar.
Lo que sí deberíamos de hacer, ya ventilando al aire. No, de la playlist de Spotify. Pero bueno, eso
sí,
luego
eso
lo platicamos.
Ah.
Bueno, pues entonces...
Por eso,
no,
nada más rápido.
Vayan a ver Mother.
Ya jugué mi Monopoly de Rick y Morty.
Ah, ¿qué tal
Súper
eso?
Súper divertido.
Ya se acabó, ¿no?
Sí, pero hay que esperarnos a hablar.
No, claro, pero ya la viste.
Porque nadie la ha visto ya.
¿Y qué bien?
Oye, no, ¿hay un Monopoly de Harry Potter?
Ay, Penny, ya
seguro.
No, pero para pronto hablamos, o sea, salió el tema entre copas de Aronofsky y Mother. Y me puse yo muy loco, porque uno de un gran,
porque
gran,
no,
gran
porque
amigo.
Porque estaba ya bien pedo.
No, yo ni siquiera tomé. Pues ya de coche. Un gran, gran amigo. Ay, dijo que se atrevió a decir.
Que era su mejor película.
No, espérate, pero fue una discusión como de un aro y me puse súper intenso. Hasta con Ana Clara, así de. Dijeron que Lynch era más grande que Kubrick.
¡No! ¡No!
¡Órale!
¡Qué bueno que no estuve yo ahí!
¡Puta!
Y era uno de los mejores directores del universo.
¡No manches!
¿David Lynch?
Ajá, yo me puse muy loco.
La pura moda. La pura moda.
Yo me puse muy loco. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Lo siento.
¡Qué bueno! ¡Órale!
Pero muy loco. O sea, ¿saben que tampoco soy fan de
Kubrick? ¿Todo salió por madre?
Sí. Ya, porque solamente un director puede hacer ese tipo de películas. Así es,
bueno,
es David
él
Lynch.
Y Lynch. Ajá, claro.
Y ya
porque están
loco.
Filmando pesadillas.
Eso
¿no?
dijeron.
Ay, sí, claro, ya ves. Me sé esos argumentos. Qué bien que no fue. Porque sí, yo sí me voy a los madrazos. Ya no tengo
pero
tolerancia
sí
a nada.
Pero sí me gusta David Lynch, ¿no? Nada más que
no
fue
mucho.
Como algo
no
una hipérbole.
A mí no mucho.
¿No mucho?
No, alguna vez leí, nada más que no sé dónde, que todo crítico de cine que se respete debe de
odiar a Lynch.
No odiar tal cual, pero no le debe de gustar una vaca sagrada. Mm. Y la vaca sagrada que a mí no me gusta el se llama David Lynch.
¿Pero es vaca sagrada?
Sí, claro.
¿Pero vaca sagrada
estás viendo?
¿Quién?
Pues frente a Kubrick, o sea, lo ponen en el
sí,
mismo
o
nivel.
Sea, siempre está como en buscas cualquier lista en internet de los
creo
mejores directores del
Lynch.
Cine.
Y pero están en el David número Lynch. 40, sí. Ahorita vamos a
pero
revisar la lista
está
de Vulture. Uh-huh. Porque aparte me burlé, porque sí aparece el Lynch, pero está en los lugares de en medio, tirándola atrás.
Mm. Bueno.
No tengo vaca sagrada aquí.
Yo seguramente sí.
Pero no chupes paleta. Alec.
Perdónenme.
Bueno, después de ese regaño.
otro regaño a Penny hoy.
Vámonos regaño, ya
a
no
otra
regaño.
Cosa.
Esto es Vixor.
Hola, ya regresamos al festín de regaños para Penny.
Oye, pero ¿qué crees? Descubrimos en el podcast pasado que hay alguien que lo hace peor que tú. El regreso.
¿El regreso? ¿Quién?
Ana Clara.
Ay, Ana Clara, te amo. Es que es muy difícil regresar porque es como, o sea, ya había una plática y es como de, es muy raro, es muy raro.
Podcastes interrumpos.
Bueno, ¿qué quieren? ¿Que hablemos de Blade Runner?
Sí.
No puedo decir nada todavía.
Es súper de spoilers.
No, ¿verdad? Sí, es una película que es muy fácil de spoilerear. Uno, dos. Fue cierto, toda esta ondita secreta, no, toda esta ondita secreta de que hubo función de prensa de Elegidos y que hay otra función de prensa que acaba de ser casi ahorita tiempo cuando escuchen esto.
¿Otra
y
hubo
que
hoy?
Esa, no, el jueves. Y que tampoco podías llevar acompañante, etcétera. Lo que están haciendo es cuidar la trama, ya me di cuenta. Porque ese mismo rollito, así, tal cual nos lo dijeron el día de la primera función, se lo dijeron a los críticos gringos. Y hubo algunos que, enojados, citaron eso en sus críticas. Les pedían básicamente que no hicieran spoilers. Que eso...
Pero sí está muy spoilereable.
Muy. Es muy fácil spoilerear.
O sea, Harrison Ford es Ryan Gosling. Exacto. En un espejo.
Le cambiaron el chip. No, o sea, sí es muy fácil. Entonces, lo siento, Penny, no vamos a poder hacer spoilers.
Nada de spoilers de trama.
No, lo que pasa es que decirle eso a un crítico es casi casi como decirle no hagas análisis. O sea, definitivamente para hacer un análisis decente tienes que hacer spoilers. En este caso, la verdad es que era imposible hacer un verdadero análisis así. Entonces, sí voy a respetar eso porque efectivamente creo que sí tienen que vivir la experiencia.
Bueno, a ver, ¿te gustó, sí o no?
Me gustó.
Del 1 al 10.
¿Es la mejor del año?
Yo creo que sí está arrancando.
¿Cuál es la mejor de la mínimo
en mi
Patterson
top? Está Patterson. Para mí
es
está
una gran contendiente.
Patterson. Para mí está Tempestad. Siento que esta Tempestad va a terminar de hundir a Dunkirk. Sí. Pues ya sé, pero bueno.
Ay,
está padre. Yo creo que sí está ahorita en mi top 5, pero todavía viene Big Sick, que creo que ya todos
de Big Sick creo que sí. Es mi uno o dos.
Es increíble.
Ajá, entonces
¿la también, Penny?
Ya la vi.
¿Lloraste?
Sí, lloré. Pero aparte no me lo esperaba porque la puse así como de, bueno, quiero algo tranquilo y lloré muchísimo.
Sí, Big Sick es buenísima. Pero bueno, entonces sí va a estar en mi lista seguramente. No sé todavía en qué parte, pero bueno. Es una película hermosa, como dice mi bonito quote que ya usaron.
Qué oso, lo quotearon en Super Quote Beach ahora, el nuevo Quote Beach de Cinemex.
Ay. No, pero no, ni supe por qué fue Cinemex. Pues no la vi.
¿Qué decía tu
eso, pues es que
está hermosa.
Sales de verla y la verdad es que es complicado decir algo.
Es horrible, yo uno.
Más allá.
Pero, ¿cuáles son sus técnicas para evitar eso? Yo tengo una técnica.
O sea, pero tal cual su crítica es como, a ver, Rafa Gorgori, ¿qué te pareció la película? Está hermosa.
Cuando la veas vas a estar de acuerdo
conmigo. ¿Estás de acuerdo que es eso?
Es imposible decir algo, o sea, acabas de salir de verla.
Ya sé, ¿por qué hacen eso?
Pues porque necesitan un quote. Yo la verdad, pues, o sea, rara vez utilizan mis quotes. O sea, la última vez que me quotearon creo que fue con Hugo Digo, y también puse que no. No, no es cierto. Es, pero...
es bellísima.
¿Cuál es tu técnica para evitar el fuerte trámite del
cuarto? Salgo hablando por teléfono.
¿Cómo con los de UNICEF?
Ajá.
En este caso, la verdad.
Necesito tiempo de pensar.
Yo sí me sentí. O sea, iba a huir. Pero dije, híjole, ahora sí me metieron en la función buena.
Ay, que, pues mínimo, hay que poner un mínimo. Claro, eso obviamente lo haría. Eso,
ajá, ya me gané.
Claro, eso obviamente yo lo haría en estas, o sea, lo hago en estas funciones masivas.
Sí, las masivas sí.
¿Qué tuve de especial tu función, claro, de Petit, ajá, Comité?
Nada, que fue que fue en un día decente para poder escribir de ella y para poder...
Claro. Decente, odio las... Sé que no les va a importar mi comentario. Odio las funciones en las mañanas.
Ah, bueno, yo también la odio. Pero, digo, o sea, el tema era...
Pero es mejor que el jueves en la noche.
Sí, exacto.
Ah, para escribir, sí, sí, claro. Sí.
No, pero y para tenía, todo, porque también y, a las 8 de la noche es...
Yo me tenía que echar dos, sí me gusta tres ya, pero por favor. Pero bueno, a ver, ya. Regresemos al tema.
¿Por qué es hermosa?
Es hermosa. No, Roger Dickens tiene que llevarse el Oscar en esta. O sea, tiene que llevárselo. Ya no hay de otra. Si no, se lo dan por Blade Runner 2049.
Va a sacar algo así, el chivo, así horrible.
Y se lo van a dar.
Por carne y arena o carne trémula. ¿Cómo se llama?
Por la de VR.
Sí, por eso. Güey, capaz de que es que se iba con VR. Nunca se había hecho. En el espacio.
Ojalá hagan una parodia en Los Simpson o algo de Roger Dickens mandándolos al carajo. Porque en serio, o sea, cada fotograma es una cosa loquísima.
Y creo que no después es... de Lubezki sí es el mejor.
No, claro, claro. Sí. No, yo creo que sí están muy a la par, ¿eh? O sea,
no, ya
queremos a Lubezki. Queremos a Lubezki. Pero sí son como dos caballos que van ahí.
Pero Lubezki por mucho
tiempo. Es que yo creo que son diferentes, ¿no? O sea, no, como que Lubezki es muy. Es de experimentar mucho, de innovar. Uh-huh. ¿No?
Bueno, que yo sí creo que Lubezki. O sea, es que Lubezki tiene una carrera en la cual ha hecho absolutamente de todo.
No, pero Dickens igual. Pero, o sea, ha sido menos experimental, pero pero porque no fue su tiempo.
Pero Dickens lo siento mucho más aseñorado, más señorial, bueno, señorial.
Es que es más como
tradicional. Y Lubezki es mucho más experimental. O sea, simplemente con todo lo que hizo con Cuarón prefama, o sea, Cuarón noventero, o sea, ya con eso dices, güey, qué poco. O sea, el verde clásico que creo que marcó toda una generación también tiene que ver con Lubezki.
Sí. Lo que tiene Lubezki es que la dupla, o sea, pareciera... ¿Quién
domina? Ya ni siquiera es dupla, ya está con Iñárritu también.
Sí, pero, o sea, como que con Cuarón fue más marcado. O sea, ¿quién era? ¿Quién
nosotros
era el que llevaba a quién? Y Cuarón, ahora que fue su conferencia esta de no sé qué marca de cámaras, pues prácticamente dijo eso. Yo, lo padre de trabajar con Lubezki es que ya no tenemos que decirnos nada. O sea, él hace...
Como en Filmsteria.
Y yo así, y yo ya sé que estamos en esta conexión. Y sí
tiene
sí
esta
funciona.
Onda de innovo todo el tiempo, porque también trabajo con Terrence Malick, ¿no?
Con su señoría
Terrence Malick. Y también hizo cosas como muy experimentales con la luz y para
la luz.
Para lo de Gravity, sí. Gravity es lo que alcanzó a hacer.
Tree of Life.
Pero mira,
Tree of Life hizo una.
Estamos hablando, por ejemplo, y tiene mucho sentido, por cierto. No Country for Old Men, Roger Dickens.
Lo que dice que es como muy
corto. Shawshank Redemption, Skyfall, True Grit. A Serious Man, o sea, básicamente.
Sí, todo lo
no
de los,
sé cuántos.
O sea, los cuerpos, Oscar. No, incluso antes hizo, ¿eh?
O sea, tiene muchísimas. O sea, 1984. No sé. O sea, son muchas. Se lo tienen que dar. O sea, realmente es sorprendente lo que hace.
O sea, pero las mejores técnicas, yo pensaba que lo habías dicho por la historia. Que ya tu corazón cada vez es más.
Ah, no. Bueno, sí también, pero no les puedo decir por qué. Tiene también esta onda de que, irónicamente, es una película muy análoga. Todos los sets son reales. O sea,
pues
no hay.
Es que
eso me gusta. Sí. Fui a la experiencia Blade Runner y era como un set justo y veías obviamente pues toda esta estética cyberpunk, pero también el asunto de este futuro que se siente viejo, eso también está como en
sí,
esta...
pero está muy raro porque, bueno, a ver, otra cosa, que van a leerlo mucho este fin de semana. ¿Es mejor que Blade Runner original? No. No, o sea,
pero incluso él no quería hacer algo así.
No, bueno, pero es que hay muchos críticos que están diciendo eso y que para esta generación va a ser la mejor y no sé qué.
Está
no
bien.
Puede, ok, pero no puede serlo. O sea, es casi como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? O sea, no puede hacerlo en primera porque ya ni siquiera ahorita la trama te causa esa, no sé cómo llamarlo, como esta confusión que había con la primera de que mucha gente no entendió nada,
sí, como,
que le tienen
no
que hacer
acción.
Como Border. como Odera, a lo mejor es un clásico en 20 años.
Es lo que yo digo.
Pero ahorita ya el tema, o sea, ya como que nuestra mente ya entiende el tema de androides y de replicantes.
Y de lo noir.
Y de lo noir y, pero por ejemplo, y todo, o sea, ese tema. Entonces, por ahí ya no podía irse. O sea, ya no había más que innovar en ese sentido. Y creo que justamente donde está el triunfo de la película es que Denis Villeneuve, a pesar de que tirara el mismo guionista de la original, sabe tomar su distancia, que básicamente, bueno, fueron 30 años, pero lo hace bien. O sea, se siente como un episodio que ocurre en ese mundo,
pero de él.
Pero de él. O sea, puede funcionar. Obviamente, el nivel de entendimiento va a ser, y el nivel de emoción, así tal cual, con la película, va a ser diferente si no vieron la primera. Tiene también, y eso sí creo que es la parte dos de las cosas que yo le encontraría criticables, es se nota demasiado control. O sea, en la primera había esta fortuna de chin, ya nos pasamos del presupuesto, chin, cómo resolvemos lo de los spinners.
Y eso jugó a su favor.
Terminó jugando a su favor. Like Tears from the Rain, la frase final.
Esa es una gran frase.
Y esa se supone que se le ocurre al actor, ¿cómo se llama?
Roger Howard.
A él se le ocurre cuando está leyendo el guión y en vivo la dice y se la permite, ¿no? Todo el asunto, por ejemplo, de la paloma, que supone que esa no iba a estar ahí, que mucho se debatió si era un error de edición, bla, 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 bla. O sea, tiene tantos accidentes afortunados.
Oye, pero, a ver, pregunta. ¿Para ver esa nueva tengo que ver la primera?
Sí, yo creo que es fundamental verla. No, ¿sí? Les diría que yo la última que vi hace poquito fue el último Director's Cut, que es básicamente no trae la famosa... Es más, nunca he visto la edición con...
Ah, yo la vi el fin de semana porque la pasaron en Golden, algo así. Está bien.
Con voz en off.
Con voz en off. Fue así. Aparte se nota que Harrison Ford de verdad no quería hacerla porque fue como de... Estaba yo ahí parado, reflexionando. Ella es una replicante y no lo sabe. Así horrible.
Bueno, pues no, esa no la vean.
Pero entonces sí hay que verla.
Sí, yo digo que sí. O sea,
¿afecta o es simplemente o es
continuidad? Es para tener
claro, muy, el universo, ¿no?
Sí, y tener muy presentes ciertas cosas.
Pero te lo explican aquí cada detalle, no, o lo vas, no, las conjeturas.
No, tú lo vas haciendo, o sea, no hay voz en off. Tiene un ritmo muy lento. Hasta me atrevería a decir que un poco más lento que el original.
¿Cuánto dura?
Dura
2:40.
Pero sí, ¿no? Son 2:40, creo.
Como Kingsman, que dijo que duraba 2.
No, ya vi que eran 2:20, pero aún así Kingsman 2:20.
¿Kingsman dura 2:20?
Sí, ya ves, es lo mismo que yo pensé. Esta creo que sí dura 2:40. Sí creo que a lo mejor hay un exceso de este asunto de ser una película contemplativa, pero sí logra emular esta sensación de Los Ángeles todo oscuro, todo decadente, pero con otro tono. O sea, la Blade Runner original era muy de negros, muy de espacios oscuros, la lluvia. Ajá. Y aquí es más de colores vivos, los naranjas, los rojos. También tiene grises, pero con mucha luz.
Muy dry.
Pero sí.
Y aún así te da como la impresión de un lugar decadente.
Sí, o sea, los primeros 10 minutos dices sí, sí es el universo Blade Runner. O sea, ya lo lograste.
Hay que verlo.
Que era como sí, que el primer problema, ¿no? Dices, ¿lo va a lograr o no? El tono también está en ese sentido. Entonces, pero sí siento que de repente se le pasó un poco la mano. Pudo haber durado menos, pues. O sea, dura más que la original. Y sí es mucho por este asunto de que hay muchos momentos que son en silencio, como la original. Entonces sí se clavó mucho en ese aspecto. La historia a mí me parece que es interesante. Obviamente va a haber ecos hacia la original, ecos muy importantes. No voy a decir más allá de eso. ¿Cómo estará de bien la cosa que hasta Jared Leto actúa bien? O sea, no, su papel no es muy grande, o sea, no tiene mucho screen time, como con Joker, de hecho. Pero sí, the joke's on you. Pero realmente lo hace bien, o sea, sí, no tiene estos despliegues locos de, ay, soy el gran actor de método y bla, bla, bla.
Oye, ¿y Dave Bautista?
Dave Bautista lo hace bien, sí. Y lo vamos a dejar ahí. Okay. Lo que sí creo que falla en comparación al original es la música. O sea, sí se siente muchísimo la ausencia de Vangelis.
¿Quién es la chica?
Ana de Armas.
Ah, Ana de Armas está increíble. O sea,
¿en qué sentido?
De que se ve muy bien, que lo hace muy bien y que si aprovecha esta oportunidad, creo que pueden suceder cosas muy locas con esta mujer exiliada cubana en España y que luego fue a caer a Los Ángeles, quién sabe cómo. Sí, o sea, no sé, es más, no, ni siquiera entiendo cómo llegó acá, pero qué bueno que lo hizo.
Qué padre.
Y sí se ve muy bien. Robin Wright también es una presencia ya. Y está esta otra mujer que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Silvia Hoex, que también lo hace bien, pero la verdad es que Silvia Dermas le roba las escenas. Sí, Ana Dermas, perdón. Porque, pues, sí, la verdad es que es muy guapa, su papel
es
se
un
presta.
Gran apellido.
Penny Dermas.
Penny Dermas. Muy bien. Y pues básicamente es eso, si se aburrieron, porque escuché por ahí comentarios, si se aburrieron con la primera, que les da sueño, etcétera, ni se paren en el cine, ¿eh? O sea, es el mismo mood, la misma intencionalidad, ¿no? Pero le falta el control. Creo que esta es una película mucho más controlada, totalmente controlada, nada se sale de su lugar. Entonces no tiene estos accidentes bonitos como la poesía sin querer, los efectos sin querer.
Entonces, Denis Villeneuve es el gran director de sci-fi ahora.
Se puede convertir en eso.
De la. Es que quieren.
Y la verdad es que mejora mucho porque sí va ahora ya por el 100. O sea, a mí no era un director que me gustara. O sea, técnicamente sí lo tenía, pero siempre sentía que él nunca iba por la última milla. O sea, siempre se quedaba atrás, como que con miedo,
por lo de la llegada, ¿lo dices?
No, Arrival me parece que es su primer gran película. Y esta, está a la par, no sé si estará mucho mejor, creo que por ahí se van.
O sea, al menos sí tiene mucho potencial de ser este director que de estos, ahora sí que directores que pueden reconciliar como estas inmensidades que te da el blockbuster con el arte, ¿sabes? O sea, como que creo que Denis Villeneuve hay como sus opiniones encontradas ahí con Christopher Nolan, pero estos directores que un poco reconcilian a la gente
que
es más artsy y a que la gente que es más blockbustera un punto de encuentro.
Pero fíjate que sí hay, evidentemente lo hay, porque tiene todo el presupuesto y la carga de que es Blade Runner lo que está haciendo, ¿no? Lo resuelve bien, yo creo que lo resuelve muy bien, sale de ese
es un
laberinto bien.
Digno.
Pero yo creo, sí, es un muy buen tributo a la primera. Si lo ven así, de hecho creo que la película es más grande. Porque no, como secuela a lo mejor le puedes encontrar muchas broncas, pero como
que no creo que ni que él se haya acercado con ese frame of mind.
Sí, pero lo que sí tiene es que es una película mucho más exigente que Dunkirk, por ejemplo. O sea, yo creo que es más exigente con el público.
Matar.
Ya lo sé, muy bien. Bueno, vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y nos habían pedido por Twitter que comentáramos una nueva serie que la verdad es que yo ni siquiera, o sea, bueno, escuché, pero no sé de quién la hizo, por qué.
Nick Kroll, hay un comediante stand-up y también de cine y televisión.
Que se llama la serie, que es una serie animada, Big Mouth. Me recordó un poco Family Guy y
no,
estas
no tanto,
ondas. El monstruo un poco, recuerda un poco al Alien de...
Es una gran serie.
American Dad.
¿Cuándo salió?
El viernes pasado.
Yo no sé si la llamaría grande, pero bueno, solo vi un capítulo. ¿De qué va?
Me gustó.
No.
Para los que me critican, que digo mucho coming of age.
¿Quién te dijo eso? Ah, sí, Penny.
Pero se me hace raro que te... O sea, porque al que le gustan los coming of age es a Josué.
Pues sí, pero si algo es coming of age, pues mencionas que es coming of age. Bueno, pero el chiste es que esto sí es efectivamente un coming of age. ¿Qué es? ¿Están en el equivalente a la prepa?
No, tienen 12 años, están en la primaria secundaria.
En la primaria secundaria. Son un grupo de niños que están en la primaria secundaria. Y a uno de ellos, pues ya le empieza la pubertad, que la manifiestan en forma de un monstruo que se le aparece y pues le dice...
Un monstruo calenturiento, como es la pubertad.
Que ve a una chica guapa y entonces el monstruo le dice al oído, oye, pues ve al baño y jálatela. O sea, así literal.
Literal.
Y ese monstruo obviamente no lo ven, bueno, hasta donde yo me quedé, no lo ven. La verdad es que es una serie muy suez. O sea,
es que así es la pubertad.
No estoy tan seguro.
Sí, hasta en It sucede. Ves, están medio en la pubertad los niños de It y se lo pasan hablando con majaderías.
No, pero vela y vas a ver.
No, o sea, es que es asqueroso. Es que, a ver, la pubertad es asquerosa.
Bueno, o sea, los hombres la viven diferente, creo.
No, pero ahí te va a interesar. Pero es que te sale cosas por todos lados, lo que sea. Y a mí lo que me gustó justo de la serie, sí, está un poco escatológica, tiene un mucho. Muy soez, pero yo la sentí como, ok, es la primera serie que refleja lo que creo que todos pasamos por esa edad. De que eres incómodo. A mí lo que me gustó mucho es la relación, porque son dos amigos los principales. Y me gustó mucho que, por ejemplo, los dos son súper tetos, evidentemente, como todos los pubertos. Pero hay uno que se desarrolla antes y que empieza a tener como ondas con chicas y todo eso. Entonces, es como, ¿cómo se lida la amistad en esa época? Porque ya cuando tienes un poco más, eres más, un poquito más grande, te hablo de 16, 17, hay cosas más en común. Pero cuando tú todavía sigues jugando ahí con seguramente Elsa seguía jugando ahí con sus X-Men. Tiene un amigo, ya tiene un amigo que ya tenía, pues ya sabía qué onda con la vida. Es como ese amigo tuyo que durante, que se queda a dormir contigo, que le contabas las estupideces que había.
Bueno, a mí me tocó con mi prima, eso sí me pasó. Yo seguía jugando con mis Polly Pockets y mi prima, ajá, era de salir con los chicos.
Y de la misma edad.
Me lleva un año.
Y eso es bien complicado. Y la serie trata un poco de eso. De cómo esos dos amigos, por una pequeña cuestión de porque uno de los amigos no tiene monstruo del hormonal, porque no ha llegado a la pubertad.
O sea, ¿el monstruo te acompaña?
Cuando hay una situación que se puede leer como sexo, así sea una pendejada,
lo que sea,
va a salir
el monstruo.
Que así es la pubertad.
Que sí, o sea, sí, pero. O sea, lo que no me gustó es que realmente. O sea, sí, las situaciones sí nos llegaron a pasar tal vez, pero no con ese nivel de hazlo y no sé qué. O sea, los niños de esta serie son niños preadolescentes, no hablan como preadolescentes, hablan como adultos. Incluso el doblaje es el tono de las voces, es muy de adultos. Entonces, eso me hizo sacarme del juego, porque si hay una situación o puede haber una situación que sí yo recuerdo. O sea, digo, vamos, ves a la chica que te gusta en el día de gimnasia y va con el shortcito mini mini. Y obviamente, pues tus pantalones también te empiezan a quedar chicos, ¿no? If you know what I mean. Pero, o sea, yo en la puta vida hubiera pensado en, ahorita me voy al baño a jalármela.
No, pero a ver.
Y eso o pasa sea, en
el
la
monstruo
serie.
Se lo dice y le dice al niño, güey, espérate, así en la escuela, hazlo.
Todo termina haciéndolo. Al final todo. No,
pero ya al final.
Van, habrá que ver.
Y pero lo que está padre es que hay una monstrua hormonal que le sale a la chica. Entonces, a mí me gusta que también retratan la pubertad desde el punto de vista.
Y la monstrua hormonal, ¿qué dice?
También es así de bésalo, o pelea con tu mamá es la enemiga.
Bueno, lo de la mamá lo entiendo, pero el de bésalo, no sé si lo vivimos a tan así.
Pero está, pero hay una parte que me gustó mucho, por ejemplo.
Ojalá nos estén escuchando de secundarias. Si están escuchándonos en la secundaria, díganos, mándanos un tweet, porfa.
Pero, ¿sabes qué te dice mucho? Tu monstruo hormonal.
¿Sabes cuál fue el momento que dije, güey, qué cagado? Porque que uno de los niños tiene una hermana mayor.
Ah,
y no sé qué están platicando y le dice, güey, ¿qué no sabes que también las mujeres nos excitamos y nos prendemos con cualquier cosa? Y entonces el niño está así y le explota la cabeza. Y va con sus dos amigos y dicen, güey, tengo una super noticia. Venga a nosotros con cualquier cosa, se nos para, literal. A las mujeres les pasa igual. Y los dos se quedan así y también es que explota la cabeza. Y está padre cómo tratan también la sexualidad de niñas. Bueno, de adolescentes.
Eso sí está padre.
Porque, o sea, yo también dije, puta, va a ser solamente niños. Pero ya que tiene la monstruo hormonal. Y ves cómo va manejando esto con las chicas. Que tiene que ver, más allá de la sexualidad, es como esta cosa de querer ser popular, de humillar a tus amigas. Porque si eres hay una que se vuelve un poquito popular. Y a su mejor amiga la trata de la chingada en una fiesta.
Ah.
Y a la monstruo le dice, sí, güey, destrózala, no te va a acompañar. En 10 años vas a recordar que tú fuiste popular y ella no. Pero mejor es su mejor amiga. Y la niña al final dice, güey, no soy esa persona por más de que ya tenga corpiño.
Oye, entonces, me gustó esa parte. El monstruo hormonal me
está bueno.
Lo que más me gustó.
El concepto, o sea, siento que no se acaba en la pubertad.
No debería, ¿no? Pero a mí lo que sí me sacó del juego es eso. Y sí la sentí. O sea, se los dice alguien que leyó leyó el Santos cuando era adolescente, ¿no? Y era la cosa más.
Eso explica tantas cosas.
Claro. Era la cosa más fuerte que podías ver cuando niño, ¿no? Que incluso me acuerdo que me regañaron en la secundaria hablando de regaños. Pero sí, me sacó un poco de eso. Habrá que ver. O sea, sí siento que de repente sí cae mucho en el pipi caca moco, ¿no? Ya sabes. O sea, así pitos, no sé.
Sí.
O sea, sí, de repente exagera esa parte.
¿Sabes qué tiene? ¿Te acuerdas de esa escena de Superbad que está el pequeño Jonah Hill dibujando pitos?
Ándale, eso es.
¿Es como así. ¿Es eso todo el tiempo?
No todo el tiempo, pero es que tiene que ver directamente con la pubertad. Y la relación que tienes con tus amigos,
sí, sexo.
Con tus papás, con tus hermanos. Y ya. Como neta, sí es de las peores etapas. O sea, no de que te la hayas pasado mal, pero a nivel fisiológico, ya que lo pasamos y lo recuerdas, es como de, güey.
Sí, pasas. No,
o sea, tienes barros por cualquier cosa, como hombre.
Ay, no.
Pasa eso. Que eres súper awkward con las mujeres, no sabes qué decir, tus papás te peleas, todo te parece mal. Güey, el monstruo hormonal es lo peor. Y está muy padre cómo lo representa.
Sí, es la idea
del monstruo hormonal. O sea, la visión de las mujeres. Y esta como amistad que tiene entre los dos protagonistas fue lo que. Tiene personajes secundarios estupidísimos, eso sí. Pero lo importante es cuando salen ellos, cuando los tres interactúan, la chica y los dos amigos.
Oye, pero entonces, ¿se lo recomendarías a chavitos?
Sí, claro.
Sí, sí. O sea, porque total, es que total. Sí es una buena idea que vean lo del monstruo hermano, porque incluso hasta les ayuda, ¿sabes? O
sí,
sea, como
total.
De, como de abstraerlo de esa forma, igual y si te hace manejarlo mejor. Lo identificas al menos.
Está, bueno, obviamente, no lo dijimos, está en Netflix. Y este, y pues ¿cuántos capítulos eran?
10
capítulos de media hora, entonces está bastante, está bien. Bastante bien.
Amigos.
Y teníamos otro asunto ahí con si nos da tiempo. De, no, ¿o ya? ¿Valió?
Una hora.
Sí, merece una hora. Pero a ver, dinos si lo comentamos.
A mí sí me gustó mucho.
¿Qué?
La lista que sacó Vulture de los mejores 100 guionistas de la historia, escogidos por 40 guionistas, directores o gente de la industria.
Sí, está padre. No sé, la estoy viendo ahorita.
¿No quieres que digamos cuál es el top 10?
Mi Charlie Kaufman está en el 5.
A ver, ahí ya lo tienes.
Del 10 al...
Yo lo tengo.
Del 15.
A ver, déjenme, me voy al 15. Denme 2 segundos, 2, 3, 2, ya. Spike Lee, 15.
Ok.
Un poco alto para mí, pero bueno. Sí,
yo también siento que está un poco alta. 14 es Paddy Chayefsky.
Ah, caray. ¿De dónde? Perdón, mi ignorancia.
Network.
Ah, claro. O sea, claro, sí, creo por que supuesto.
Sí, ¿no? Al menos sí ha creado Fred. O sea, ¿no? Aaron Sorkin
en el 13.
13. Ay, está bajito.
Medio capa caída con la serie que hizo, ¿no? No
sí,
estuvo tan.
Poquito. Uh-huh. Oliver Stone es 12.
Bueno, ok.
Yo hubiera puesto a Aaron Sorkin un poco más. Sí, un poco más adelante de Oliver Stone.
Sí,
ajá.
Porque Oliver Stone, es que a lo mejor a nivel guión sí está bien, pero sus...
Como se me hace un gran guionista Oliver Stone.
Pero lo que hizo con el guión de Tarantino, por ejemplo.
Bueno, o sea, no, pero hablamos nada más él como guionista.
Por eso, pues sí, él es el que le metió mano a ese guión.
Ya con Scarface creo que se merecía ese lugar.
JFK también.
Ya, JFK, por ejemplo.
Paul Schrader.
Es el fetiche de Scorsese en los 70.
Ernest Lehman. North by Northwest, West Side Story.
O sea, y él es también el de Virginia Woolf.
Who's afraid of Virginia Woolf? Okay.
La 9 creo que va a ser muy feliz a Penny.
Es Nora Ephron. Sí, sí me hace feliz.
No está muy arriba.
No,
es que ella sí es la ama y señora de las comedias románticas.
Sí, sí, sí,
o sea,
se merece.
Ella fue quien creó las comedias románticas como las conocemos. Perdón, no es Woody Allen.
Reina.
Es Nora Ephron. No es Woody Allen.
Por supuesto que es Woody Allen.
No.
Ella es una reina. O sea, debería, sí.
O sea, tiene las mejores 3 comedias románticas, pero me refiero a comedias románticas en el sentido estricto de que es una comedia romántica. Es,
y de ahí ha salido todo. Es el génesis.
When Harry Met Sally y You've Got Mail. O sea, ya con esa, o sea, sí es la Santa Trinidad de las comedias románticas.
Es la reina.
No la de que les gusta de reality.
Nada más que a Woody Allen le pusieron en el 8.
Exacto, muy bien, gracias. Se acabó la discusión.
Pero
Woody Allen, yo estoy contigo.
Woody Allen no es comedia romántica.
Woody Allen es todo.
Woody Allen sí es todo. O sea, como guionista.
Es todo.
Se me hace muy bajo.
Es todo.
Se me hace muy bajo.
¿Bajo? No.
Tendría que estar más arriba.
Ah, claro, sí.
Yo también creo que estaba.
Sí, tendría que estar más arriba. Ok, luego.
Y mi Charlie Kaufman le ganó a Woody Allen. La.
O sea, ok, tal vez, pero los dos deberían estar más arriba.
A mí me encanta.
Charlie Kaufman, no sé si tendría que estar más arriba porque sí es demasiado complicado. No digo complejo, complicado para algo más masivo.
Yo sí.
¿Eso qué?
No,
pero digo, hay que pensarlo así. Digo, yo, para mí, es de mis favoritos, de las personas más talentosas que ha llegado en la historia del cine.
En la vida.
Sí.
7 puede ser que esté un poco.
Sus abstracciones
bajo.
Mentales son una cosa
son
que enferma.
Creo que tiene el mejor guión
y ahora resulta
de todos los tiempos. Creo que es el mejor, que es Eterno Resplandor.
Pero de todos los tiempos, no sé.
Yo creo que sí.
No sé si de todos los tiempos, pero.
Pero como John Kelly, o sea, ¿cuál pudiera ser de otro?
Pero creo que sí fue un breakthrough, ¿sabes?
Sí, es que así como lo del monstruo de la pubertad, esto de quiero que me borres de la mente a esta persona, eso era una cuestión.
O sea, creo que es muy visionario.
Es eso, quiero que me borres. Esa parte romance.
Y luego
está
la
deconstruido.
Ajá.
Y cómo al final te quedas así. A ver, tiempo. Lo primero que vi es el final. O sea,
sí,
es el. Digo, ya sé quién es el número 3, pero junto con Tarantino son los reyes de los guiones fragmentados.
Está muy cañón. El 6 es William Goldman.
Mucho más, muy, muy clásico.
Sí, más tradicional.
Butch Cassidy, todos los hombres del presidente.
All que es
muy bueno. Muy bueno, pero creo que está muy alto para. Por lo trascendente que han sido los. O sea, hemos dicho Woody Allen y por Dios, Charlie.
Sí, yo creo que está un poco altito. O sea, debería estar más abajo, creo. Francis Ford Coppola es el 5.
Creo que está bien.
Está bien. Quentin Tarantino
es el 4.
El 4.
El 3 es Robert Town. Es Chinatown.
Ya, con Chinatown creo que lo puedo hacer. Y aparte, él es rarísimo porque también se metió mucho en la onda Tom Cruiseana. O sea, hizo Days of Thunder y Misión Imposible.
La primera.
Mission Impossible, la primera.
Sí, número dos.
Número dos es los hermanos Coen.
Para mí los mejores.
Sí.
Hermanos Coen. Y el que le ganó a los hermanos Coen es Billy Wilder.
Sí, claro.
Híjole, pues es que sí.
Sí, sin Billy Wilder no estaría Billy Wilder,
pero
no
está bien, ¿no?
Sí, eso sí está
al
bien.
Final de la lista creo que es una de las mejores listas creo que hemos leído de esto. Hay cosas que a mí no me gustaron en lo particular. Uh-huh. Por ejemplo, el número 100, independientemente, está Jordan Peele. El de...
¿De verdad? Get Out.
Y nice. Por ejemplo, no aparecen personas... Hay dos mexicanos, está Cuarón como en los 30. Y está Arriaga.
¡Ay, órale!
¡Órale!
Arriaga son los 60 y tantos. Lo que no me gusta es que estudian Jordan Peele, que es como, come on, por una película. Y no está Guillermo del Toro, por ejemplo. No está Jim Jarmusch, que por Dios, que no esté Jim Jarmusch en algo de guion es inconcebible. También vi que no estaba Amenábar, que creo que la gente no... Creo que nosotros ni la gente nos damos cuenta del gran guionista que fue a su edad.
Sí, claro.
Durante y en los su 90. Momento.
Ajá. O sea, prácticamente revolucionó un poquito la parte de sci-fi thriller. Y ni siquiera quiero decir en Hollywood. Desde España llegó a Estados Unidos.
No, o sea, inspiró tesis, a Hollywood muchísimo.
Tesis, Mar Abierto.
Tesis es increíble.
Mar Abierto, Mar Abierto,
John Houston
perdón.
Hasta el 40 y pico.
John Houston.
No está Iñárritu, lo cual me dio gusto.
No, es que no.
Ah, pues,
o sea, es una, pues es una cosa.
Y no está, o sea, creo que tampoco es Aronofsky.
¿Tú crees que a Iñárritu le enoje que esté Arriaga y no él?
Ah, oh, puta.
pero también, ya no le avisen, por favor.
También no se me hizo justo que no estuviera Aronofsky.
Alfonso Cuarón, 53.
Es que es la misma película siempre. Bueno, ya queda un minuto.
Ingmar Bergman.
Y Noah Baumbach, que también creo que como Noah Cindy Baumbach. Se me hace de los mejores escritores.
Noah Baumbach. Bueno, David Lynch.
Ahí está.
Ahí está, su 60. Lynch en el
60. Peter Jackson, 61.
Le hubiera ganado a Lynch.
Wes Anderson se me hace muy bajo.
Zemeckis está ahí.
Está.
Bueno, por Volver al Futuro. Es que sí,
pero sabes que, por ejemplo, Wes Anderson, no soy yo muy fan, pero se me hizo muy bajo.
Richard Linklater está en 65.
Ah, está bueno. Debería estar más arriba.
Wes Anderson.
Bueno, nos tenemos que ir. Quiero cumplir con un pendiente que tenía yo. Resulta que una podescucha me pidió, una podescucha que se llama @la_ficción, me pidió que mandáramos felicitar de cumpleaños a un podescucha que dice que es muy fan de nosotros, que es @solce. Pero su cumpleaños fue el 19 de septiembre.
Ah.
Y hay mucha gente, de hecho, que conozco que cumple años el 19 de septiembre.
No.
Sí, ya me tomé.
Entonces, obviamente, pues estuvo.
No pudimos felicitarte.
No pudimos felicitarte ese día, pero bueno, muchas felicidades, @solce. Y pues de parte de @laficción, somos unos alcahuetes de lo peor. Y ya la próxima semana, espero que vayan a ver Blade Runner. No sé si la de IMAX valga o no la pena. Nos la mostraron en formato normal. Todo indicaría que sí. O sea, es más. Es 25% más de Roger Dickens, entonces está padre. Pero bueno, ya para la próxima, ahora sí, con todos spoilers y
sí, así
analizando
que
la historia, etcétera. Entonces sí, véanla para que luego no digan que fuimos nosotros. ¿Les parece? Muy bien.
Sí.
Entonces, redes sociales.
@PennyOliva y también así estoy en Instagram.
No puedo.
Donde
con eso.
Sube fotos de mesas.
Ajá. @José_Corro.
Yo soy @ElSalónRojo.
¿Y tu Instagram?
@JoséCorro.
Ay, sí tiene Instagram. Yo soy @ElSalónRojo sin Instagram. Voten, ¿debería yo de tener o no?
Sí, bueno, yo voto porque sí.
Ahí va a ser de puros gatos ahí.
Ajá, eso seguro.
Qué mala.
Gato está
y de cómics.
Y de cómics. Y de Coming of Age para que lo regañen.
Y de Playboy.
Bueno, oye, están las Wachowski, perdón.
Cuando la hicieron la lista eran los. Bueno, nos vemos. Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.